Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, tenemos ya a nuestros invitados de hoy.
Bueno, tenemos a los contertulios.
Luego viene Feijóo.
Sí, sí, sí. Maruenda, en fin, y Manso. Manso.
Está hombre.
Nueva pareja, ¿eh?
Sí, sí, está muy bien.
Una pareja de baile estupenda.
Yo me alegro mucho, hacía mucho que no coincidía con el director de La Razón, Paco, buenos días.
Y yo contigo, muy buenos días, querido amigo.
¿Sabes lo que pasa? Que con Paco, cuando más aprende uno, cuando cuando se suelta, que es fuera de micrófono, ¿verdad? Y aquí no nos vamos a ver.
Aquí que es una lástima, café. Exacto.
Claro. Sí. Oye, yo no os preocupéis que yo os iré sirviendo chismes.
Bien.
Yo no sé cómo la gente puede pasarse sin la chismología. ¿Cómo van a entender lo que pasa en Podemos y en la justicia española si desconocen pues algo como lo que se llamaba en el derecho español quebrantamiento de promesa, si no recuerdo mal, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, sí.
A que era así. Y además que se castigaba durísimamente, porque había algunos soldados que aprovechaban que iban a la guerra, prometían y luego no cumplían. Pero que era un pedazo de delito que te caía la del pulpo, ¿eh?
Sí, sí.
Estamos, al parecer, yo tengo que confiar en la palabra de Pillarejo, si resulta que es un comensal de absoluta confianza de la fiscala generala, pues claro. Hombre, ¿cómo no voy a confiar en la palabra de este señor? Que está en la cárcel, bueno, Garzón está inhabilitado por prevaricación, o sea que ahora es tremendo que al final todo salga, que la gente se mueve por lo que se ha movido siempre.
Bueno, la humanidad no cambia tanto.
No.
Que esta historia es tan enrevesada, tan retorcida, tan complicada, que llama la atención. Es decir, en un primer momento, por lo menos a mí me pasó que no acababa de entender muy bien el lío de la tarjeta, el móvil, la relación personal.
Pero ahora ya se va entendiendo.
Sí, ahora ya, claro. Y las cosas, como diría un amigo que nos está escuchando, siempre me dicen un video, las cosas son lo que parecen, generalmente.
Exactamente.
Y son lo que parecen, porque yo alguna vez he contado, dirijo un periódico y no sé de las tarjetas de nadie, de mi equipo, ni de mi, hay 200 personas, ¿no? Y no pido la tarjeta de nadie, y si me la, por casualidad, el técnico me da la tarjeta para alguien, se la doy al cabo a mi secretaria y se la da al cabo de X minutos, ¿no? Y eso de una tarjeta que va y viene, que se la das al líder carismático, es todo como de lo más raro, ¿no?
Sí, ahí hace un minuto estabas discutiendo, Federico, con Rubén sobre qué título ponerle. Creo que a esto le pega más algo de otra asturiana, que es de Corín Tellado, ¿verdad? Estas pasiones tórridas.
No, pero Corín Tellado no delinquía.
No,
es que estamos hablando de la utilización de la justicia para tapar una engañifa conjugal.
No, es más ni menos. Y no solo eso, la utilización de la justicia para urdir una mentira, para urdir un montaje con fines políticos.
Exactamente.
Que es en el terreno en el que ni más ni menos estamos ahora. Es decir, una estrategia clásica del populismo, lo que pasa que aquí ahora mismo ha caído con todo el equipo, porque la declaración de Dina, que escuchamos este mismo fin de semana, este sábado, la verdad es que desde la primera respuesta va cayendo con todo el equipo, lo cual también desmiente ese aura casi mitológica de inteligencia que se le atribuye. Es decir, si esta chica fue a declarar tan mal preparada que desde la primera respuesta se fue revelando todo el pastel, a lo mejor es que tan listos no son.
No, pero si es que no es que sean tan listos, es que confían en la corrupción judicial. Cuanto de pronto tropiezan con un juez que estaba amoscado, yo es que recuerdo, fíjate, la primera vez, porque además tengo buena opinión, no lo conozco, pero tengo buena opinión de García Castellón. Tengo buena opinión porque es independiente. O sea, hay cosas que ha hecho que no me gustan y otras que pues me parecen bien. Pero mientras sea independiente un juez, me da igual. Si hay un error, pues ya se corregirá en otra instancia. Lo que no tiene corrección posible es la falta de independencia, que es justo lo que se está viendo aquí. O sea, es que contaban y cuentan con la corrupción, nada menos que de la Fiscalía Anticorrupción. O sea, es que lo que ha salido de los fiscales es una cosa que es que te produce verdadera vergüenza ajena.
Déjame, Federico, que os proponga, bueno, que no, nos propongamos todos, ¿no? Un plan nutricional en Crescenomic, porque después
pues sí,
del confinamiento...
Y por cierto, esto es sin ánimo de sí. tal. Tú has visto cómo está, yo entiendo la situación, ¿no? ¿Tú has visto cómo está Dina?
Sí, sí, sí.
Bueno, yo creo que necesita claramente... un plan nutricional.
Bueno, pero yo creo que lo necesitamos todos, Federico.
Sí, 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 todos lo necesitamos.
Es que lo del confinamiento.
Pero algunos y encima
algunos
vas
más,
por
claro,
la pasarela sí. de la justicia. Claro. Pues hombre.
Oye, el otro día me comentaban a mí casos, pero no uno ni dos, varias personas, varios casos de gente que ha aprovechado el confinamiento para dejar de fumar. Entonces, claro, la consecuencia de dejar de fumar en circunstancias normales es que engordas una media de 5 kilos, de 5 para arriba. Pues imagínate que en el confinamiento, 10 kilos, ¿no? Pues, oye, está muy bien el haber dejado de fumar, pero...
Pues
claro,
yo creo que tiene... lo de Dina, porque quebrantamiento de promesa, sí, han sí, sido sí. más, ¿eh?
Un plan de choque nutricional para ayudar a recuperar su peso, eso de entrada. Luego ya el resto no sé si se podrá recuperar, pero en Clínicas Cres lo que nos ayudan es a esto, a volver a nuestro estado original. Nos hacen el... test genético nutricional Genetikres, que nos dice además qué es lo que nos sienta bien, qué es lo que nos sienta mal. A lo mejor nos encanta mucho la legumbre y resulta que es que nos sienta fatal, que no podemos tomarla. No porque nos vaya a generar una alergia o una intolerancia, sino porque nuestro organismo directamente es que tiene dificultad, ¿no?, para
fíjate,
digerirla.
El año de Galdós.
Sí.
Pero esas cosas pasan, a veces.
Esas cosas pasan. Bueno, pues aquí en Clínicas Cres cumplen con todas las normas de seguridad sanitaria, eso está claro. Hacen también los test serológicos del COVID-19. Vamos a dar ese número de teléfono, Federico, si te parece. Es el 91-445-0004. Sí, sí. 91-445-0004. Hay clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. Al respecto de la información sobre el chat de Podemos, bueno, uno que le encanta el cotilleo y que de hecho tiene un libro al respecto sobre lo que fue Pablo Iglesias y el entorno inicial, ¿no?, de la formación, fue Luca Constantini, que hoy en Voz Populi sobre todo se centra en cómo era ese chat y dice el chat más vasto de Podemos, ¿no?, con inspiración de Pablo Escobar, bueno, con palabrotas, en fin, con algún...
Bueno, y sobre
otro.
Todo las atrocidades que decía la actual marquesa de Galapagar.
Efectivamente.
La
sí,
hora
sí.
favorita, porque no están casados, ¿eh?
Efectivamente, bueno, pues Luca en Voz Populi habla de, bueno, esas frases llamativas, sobre todo en ese proceso de purga interna, ¿no?, que se ha producido en Podemos, pero me fijo sobre todo, teniendo en cuenta la información que hemos dado del ministro Marlaska, del posicionamiento de la Fiscalía al respecto después de la destitución de Pérez de los Cobos, sobre el informe policial que una asociación ha solicitado y que asegura que el 8M provocó al menos 1.500 contagios en Madrid. Es ahora mismo la portada en este diario digital. El informe que han elaborado los dos peritos es de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, que ha contratado precisamente a dos peritos para demostrar ante el tribunal cuáles son los métodos de la investigación que confirmen ese contagio masivo y al mismo tiempo pedir que de nuevo pueda ser bueno, pues tanto el delegado del Gobierno en Madrid como Fernando Simón, en este caso juzgados por esa convocatoria del 8M en Madrid. 1.500 contagios, según el informe que han elaborado estos dos expertos, Federico.
Bueno, ¿y qué creéis que va a pasar ahora con el pasión de quebrantahuesos del camarada Pablenín? O sea, ¿qué recorrido, como decís los técnicos, creéis que puede tener eso judicialmente? En general, Paco Maruenda es escéptico, pero esto yo creo que se le ha puesto peor de lo que parecía al principio, ¿no?
Está todo, vamos, bastante confuso. Pablo Iglesias y su entorno, pues dicen que no es ningún delincuente, que él no ha hecho nada irregular y que está muy, muy tranquilo. A mí su aspecto físico, ¿no?, es decir, cómo se mueve, cómo me da pues la impresión de que no debe estar tan tranquilo, ¿no? Ahí todo el aspecto de fraude procesal siempre tiene muy mala pinta, es decir, estos giros que se ha producido a lo largo del procedimiento, que tanto han molestado al juez y que molestarían a cualquier juez, como a cualquiera de nosotros, es decir, que te estén esta sensación de que te están tomando el pelo, que están haciendo un fraude efectivamente procesal, que se está instrumentalizando.
Hombre, y que sea un
tema...
vicepresidente del gobierno.
Claro, es decir, todo eso pues es muy 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 incómodo, ¿no? En el PSOE digo, yo digo lo que voy viendo, ¿no? Es decir, el PSOE pues la idea que tienen, que es un tema feo y confuso y complicado, es decir, no las tienen todas consigo, lo que pasa que claro, Pablo Iglesias manda mucho, es que este es un gobierno de dos, es decir, por más yo siempre digo irónicamente, perdón, que con todo el respeto a la vicepresidenta primera, pero todo el mundo sabemos que hay un presidente y un vicepresidente, y luego
más.
El resto, exacto, ¿no? Entonces, a partir de ahí es muy obvio, porque es que si Pablo Iglesias mañana, por lo que sea, deja este gobierno, el gobierno tiene que hacer elecciones, es decir, no tiene capacidad de aguantar, hombre, salvo que se fuera al Congreso solamente para seguir haciendo de alfombra. Por tanto, jurídicamente, por lo menos desde mi perspectiva, siendo todo muy, muy feo y con muy mala pinta, pero claro, la posición de la Fiscalía es importante, luego, pues la campaña que se hizo contra Eduardo Inda, pues claro, la gente de Eduardo ahora ha reaccionado como ahora que ha podido y pues ha presentado contra Pablo Iglesias las acciones legales que todos nosotros hubiéramos emprendido. Es decir, que no está complicado para Pablo Iglesias, pero también yo soy escéptico.
Sí, bueno, procesalmente yo coincido con Paco en que es muy importante la percepción de fraude procesal que tiene el juez, porque eso va a hacer que actúe de manera absolutamente determinada a la hora de esclarecer los hechos. Procesalmente hay uno de los delitos que es muy complicado, que es precisamente el que yo creo que ya está acreditado después de la declaración de ella, que es la revelación de secretos. ¿Por qué? Porque sin acusación de ella, y acusación no va a haber, ese delito no se puede perseguir. Ahora bien, el juez está absolutamente convencido de que puede perseguir hasta el final otro delito, que es el delito de daños. Para eso necesitaría acreditar que la tarjeta se dañó de manera dolosa, y para eso ha encargado una comisión rogatoria al Reino Unido y un informe pericial a la policía científica. Y no es descartable que eso suceda, es decir, que efectivamente se acredite que la tarjeta se dañó de manera dolosa. A partir de ahí solo habría un paso, que es citar a declarar de nuevo a Pablo Iglesias, y solo puede ser con un acompañado de un abogado, es decir, como investigado. Esta expectativa lo pone en una situación de debilidad que fortalece a Pedro Sánchez y fortalece también a una persona de la que hablamos poco en este caso, pero que también está ahí. Es decir, el protagonismo que está adquiriendo este caso le pone las cosas a pedir de boca a Villarejo. Es decir, a que Villarejo aproveche la circunstancia para dar un golpe de efecto de los que tanto le gustan, revelando nuevas circunstancias que ahora mismo no esperamos.
Bueno, lo primero, lo que revela hoy precisamente Libertad Digital, lo que publicamos, lo de la... Es verdad que era un rumor, pero claro, no es lo mismo un rumor que tener la constatación de lo que se declara en sede judicial. Eso ya son palabras mayores, porque a pesar de que sea Villarejo, que de todas maneras contaba con la absoluta confianza de la nada menos que la ahora fiscal general del Estado, o sea que es una persona absolutamente honorable, como prueba que compartirá clientes con el entrañable de la señora fiscal general del Estado, porque es que han compartido clientes, o sea, Baltasar Garzón y el camarada Villarejo compartían clientes, que es que se dice pronto. Un tío que ha sido expulsado de la justicia por prevaricación.
Ha pasado de santo a diablo. A mí el caso de Villarejo, que yo, es decir, en estos micrófonos, yo nunca me desdigo de lo que he dicho, ¿no? Te animé a que lo conocieras, etcétera. Yo lo había visto una vez. Pero... No, pero ya ves que he sido yo que lo digo, ¿eh? No, sí. Tengo ningún problema de las cosas, ¿no? Entonces, a mí me resulta llamativo que tanto en el PP, en el PSOE, pues lo alababan y tal, era un santo, y ahora lo han convertido en un diablo. Y a mí eso me parece sospechoso, porque nadie es ni tan malo ni tan bueno, ¿no? Es decir, de convertirlo en el patriota más grande de la historia de la galaxia, perdón, lo digo irónicamente, ya se entiende, ¿no? La broma, ¿no? De un gran servidor. Ahora resulta que todo lo hacía mal, ¿no? A mí me llama la atención, es decir, era un hombre muy poderoso, muy influyente, respetado en los ambientes policiales, que se movía en esa línea. Yo ya no voy a entrar más, porque tampoco lo conozco tanto, sería una osadía por mi parte, no conozco ni las piezas secretas que han ido abriendo, etcétera. Y entonces, claro, aquí hay una situación, en mi opinión, por lo menos, de enorme injusticia, es decir, porque Villarejo sí que hizo cosas importantes y tiene a mucha gente grabada. A mí no, afortunadamente, por eso puedo ser tan libre a la hora de hablar, ¿no? Me hace... Bueno, me parece hasta muy divertido, ¿sabes?
Eres más inocente que el juez García Castellano.
No,
así te tendrá... Otra cosa es que no tengas motivos de queja, porque como estás tan ocupado yendo de acá para allá y sí, trabajas en tantos sitios, pues no tienes tiempo para pecar, ni para ni para nada.
Sí,
si no, ten por seguro que estarías grabado en Cinemascope y Technicolor.
Pero vamos, ya te digo, tengo esa absoluta seguridad y tranquilidad, ¿no? Por eso te digo que efectivamente Villarejo puede dar, y coincido con vosotros, muchas sorpresas, sí. Porque ahí hay muchísima cosa que no hay ningún interés en que las piezas secretas dejen de serlo. Entonces eso es... Claro. Mira, a mí me recuerda, no tiene nada que ver, pues parecido de enredo y de fuerza política, el tema Pujol, ¿no? Que sigue ahí atascado en el... En la
Mira
Audiencia
que han
Nacional,
pasado,
y es impresionante, de la Mata, que irá ahora al Supremo de Magistrados a la Sala de lo Penal, pues seguirá ahí abierto, ¿no? Es decir, yo creo que nuestros bisnietos o tataranietos, con un poco de suerte, igual saben algo.
Sí, fíjate, por ejemplo, lo que ocurre con el caso Gürtel, 12 años abierto, y ahí sigue, y estamos solo pendientes de la sentencia del Tribunal Supremo de la fase 1. Bueno, sí, la fortaleza de Villarejo se la daba precisamente que en él se residenciaba la responsabilidad en los momentos en los que se exigía máxima confianza, ¿verdad? En aquellas operaciones.
Sí, pero no solo
delicadas.
No solo cuestiones de Estado, cuestiones de partido
y de interés personal y de interés particular, exactamente, de interés particular de quien detentase el poder en un momento concreto. Y yo creo que en este caso, tarde o temprano, es decir, una vez que el caso ha adquirido este protagonismo y que Villarejo está muy próximo ya a la situación en la que uno ya no tiene nada que perder, porque pues ya se han presentado los primeros escritos de acusación que piden decenas de años de prisión para el comisario Villarejo.
Y tarde que tiene pillada el dinero de Paraguay.
Bueno, es que tarde o temprano va a acabar adquiriendo un protagonismo. En este caso, y cuidado, porque hay otro en marcha, y recientemente ha llegado a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que es el que tiene que ver con el rey emérito.
Bueno, sí. Pero fíjate que eso, el otro día, lo que estás diciendo, cuando estabas hablando me acordaba exactamente de las palabras de Villarejo, haciéndose como el gran defensor. Digo, bueno, este quiere recalcar que lo de Corina lo grabó él.
Claro.
Es decir, no vayan a pensar ustedes que es que de pronto, no, Villarejo, como todo el que está en la cárcel, quiere salir, y si tiene un botín fuera, pues conservar, si no todo, al menos una parte, para disfrutar los años que le queden de vida. Y lo tiene regular tirando a mal. Así que tiene que buscar, ahora ya, es verdad, no tiene nada que perder o casi nada.
Sí, su suerte ya está echada, exactamente.
Está echada.
Y en el caso de Corina, desde el primer día, bueno, desde antes del primer día, Corina fue una herramienta de chantaje en manos de Villarejo, y no hay ninguna razón por la que eso se vaya a modular ahora.
¿Os parece que nos vayamos al Corte Inglés? Porque en unos instantes vamos a hablar ya con el presidente de la Junta de Galicia, el candidato del Partido Popular.
Pero vamos a ver, yo además es que, fíjate, yo veo que se acercan las 9,
¿sí?
Y digo, ya es una hora y muy poco para que abra el Corte Inglés. ¿Qué tendrá Elia hoy? Porque todos los días tienen algo.
Vamos a preguntárselo.
A ver, Elia, buenos días.
Muy buenos días a todos. Nuevos hábitos, nuevos hobbies, nuevas formas de trabajar. Todo ha cambiado y la manera de disfrutar con la tecnología también. Tenemos grandes descuentos con todo lo nuevo que puedas necesitar en las rebajas del Corte Inglés. Como valoras mucho las posibilidades de estar conectado con quien más quieres, y esto lo hemos visto, ¿verdad?, estos últimos meses, hasta el 15 de julio el smartphone Samsung Galaxy S20 desde 799,90 €. Que no se te pase ninguna videollamada importante. Además, bueno, ahora valoras las pequeñas comodidades de tu hogar. Por eso tenemos una lavadora de carga frontal Bosch de 8 kilos de carga, 1.400 revoluciones por minuto, con 150 € de descuento. O sea, que pasa de 649 a 499. Hay que darse prisa. Y bueno, ¿hay algo mejor que la sensación de dormir con sábanas recién lavadas una noche fresca de verano? Bueno, pues ya tenéis esa lavadora. Y sabemos que cada pequeño momento es irrepetible. Te damos la oportunidad inmortalizándolo de manera especial con cámaras Polaroid Vintage. Son fantásticas y tienen un 30% de descuento. Aprovecha estos nuevos tiempos y las nuevas rebajas del Corte Inglés.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Soy Juan, y por fin he podido reabrir mi café, y Ana vuelve a hacerme los pasteles.
¡Qué ganas tenía, Juan!
¿A qué huele hoy?
Tarta de fresa y chocolate.
¡Cómo las echaba de menos!
¿Y nosotros? ¿Nos pones tarta para tres? El café de Juan y los negocios de toda una generación van a crecer si nos ayudamos los unos a los otros. En BBVA apoyamos tu negocio con liquidez para tus pagos, flexibilidad en el pago de deudas y herramientas digitales para gestionarlo. Porque ahora las oportunidades las creamos entre todos. BBVA, creando oportunidades.
El espacio Fundación Telefónica reabre sus puertas el próximo viernes 26 de junio. Visita las exposiciones del videoartista Bill Viola, el humorista Gila y la historia de las telecomunicaciones. Disfruta de tu visita de una manera tranquila y segura. La entrada es gratuita con reserva previa en la web. No olvides sacarla en espacio.fundaciontelefónica.com. Te esperamos en la calle Fuencarral 3, Madrid.
Por fin vuelve el azul del mar y el naranja de los atardeceres. Por fin vuelve el color a las calles. ¿Y tú? ¿Qué color vas a elegir? Mini Countryman desde 299 euros al mes y la entrada. Encuentra el tuyo en stock.mini.es. 47 cuotas. Cuota final 18.154,59 euros. TAE 5,38%. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio.
Estás escuchando Es Radio.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
La cabeza le daba vueltas.
¡Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla!
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergía.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es. Y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Pues vamos a recomendar, si os parece, el Colacel. Hoy enviamos el Colacel a todas aquellas responsables de las escuelas infantiles que hoy, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid pueden reabrir sus puertas para hacernos la vida un poco más sencilla a los progenitores que tenemos que ir al trabajo y que damos las gracias todos los días por tener que venir a nuestro trabajo y así, bueno, pues nos ayudan con nuestros niños más pequeños. La verdad es que han hecho un trabajo extraordinario durante esta pandemia y ahora tienen un largo trayecto por delante. Muchas de estas escuelas infantiles hoy, por ejemplo, no pueden abrir porque no tienen medios para hacerlo, pero aquellas que sí que están preparadas para dar el paso, lo hacen de manera valiente y preparada, así que para ellos y para todos los profesionales que trabajan en estos centros también. ¿Sabéis que el Colacel Antiox es efectivo para evitar las arrugas, la flacidez, las uñas quebradizas, el pelo que se nos cae? Tiene ácido hialurónico, vitamina C, resveratrol, extracto de granada. Como digo yo, es una especie de cóctel explosivo, pero bueno. Todo lo que contiene nos hace bien. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, como puedes comprobar. Y consulta, como siempre, a tu farmacéutico de confianza, a tu dietista. Lo puedes encontrar en Parafarmacia Mundo Natural y en El Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Repsol te ofrece la información del tiempo.
Que hoy es sencillísima de contar. ¿Se acuerdan cómo estábamos ayer? Pues igual. Alguna lluvia por la tarde, además, en Canarias, en el Cantábrico, en Galicia, como es natural. Sabían que venía Feijóo, y bueno, vamos a poner algo de lluvia para que no se diga qué. Pero vamos, prácticamente la misma situación atmosférica que ayer y que vamos a tener mañana. Empiezan a bajar un poco las temperaturas y se volverán a recuperar en su carácter atroz hacia el domingo, y luego nos espera una semana fina filipina, pero en general las temperaturas parecidas. En Madrid hoy nos vamos a quedar unos 34, la máxima en Murcia estamos en 40 grados y la mínima, si se le puede llamar mínima, a 13 grados en Burgos. Eso es lo mínimo que tenemos hoy.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Hola Juan, soy Pedro, no sé si te acuerdas de mí. Éramos compañeros de clase en primaria. Te parecerá raro que te llame, pero solo era por ver si podíamos retomar nuestra amistad. Es que ahora, cada vez que comparto la aplicación Wilet con un amigo, nos llevamos cada uno 3 euros de descuento en carburante. Podría ser este un buen momento, ¿no crees?
Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Cuéntame, Beatriz. ¿Estás ahí, Beatriz? ¿Sí?
Hola, Federico, ¿qué tal?
Ah, bueno, bueno.
Sí, sí, estoy.
Como pillarejo tiene esas costumbres, digo, a ver si nos va... Hombre, por favor, o sea...
Fallo tecnológico.
No. Uy, estamos teniendo una suerte con la tecnología.
La verdad es que sí.
Bueno, pues cuéntame, a ver.
Pues nada, hay mejores datos hoy en los mercados. El IBEX 35 ha abierto en verde. El selectivo madrileño está ganando ahora mismo un 0,10% y mantiene los 7.200 puntos. Las peores noticias las tuvimos ayer cuando la bolsa española cerró el semestre del año con pérdidas del 24,3%. Las peores de la historia.
Lo peor de la historia. Sí.
Así que vamos a estar muy pendientes en la jornada de hoy a ver qué rumbo toma el IBEX 35.
Pues muy bien, pues vamos a ver, Verónica Caso, por favor, ayúdanos, porque esto está muy mal.
Pues sí, hoy una buena noticia, además, noticia de interés cultural de la ONCE, que está protagonizada por Bob Dylan. El artista estadounidense suma un hito más a su carrera. Gracias al volumen de ventas de su nuevo trabajo Rogue and Roady Ways, se ha convertido en el primer artista que consigue entrar en la lista de éxitos Top 40 Billboard en cada década desde los años 60. Este tema que estamos escuchando, Murder Most Foul, es de los más escuchados ahora mismo.
¿Qué cosas pasan?
Al pues yo lo que sí, yo... Sí, sí. A ti sí te suena mal, ya lo sé, pero...
¿Quién? ¿Dylan?
Sí, sí, sí.
No, a mí hay cosas de Dylan que me gustan. Sí, sobre todo lo que, no. Lo que más me gusta es cuando lo recogieron en...
Eso sé que te encanta,
en la comisaría, sí. Diciendo, aquí hay un borracho que dice que es Bob Dylan, así que lo he metido en la trena, a ver si se le pasa.
Sí.
Y dice, ¿cómo ha dicho que se llama? Dice, pues, Cineman o no sé qué.
Uh-huh.
Dice, mira a ver, no sea Bob Dylan.
Pues mira, algo parecido...
Y efectivamente, era Bob Dylan,
no lo mismo,
borracho con una
no lo mismo, pero algo parecido, dice hoy Edmundo Val en la entrevista que le hacen en La Voz de Galicia, cuando le preguntan sobre el anterior portavoz en el Congreso de los Diputados del Grupo Ciudadanos, ¿no?
El gran Girauta.
Le preguntan, bueno, ¿y usted está de acuerdo cuando Girauta decía que el Partido Popular en Galicia es un partido nacionalista que va en contra y no deja hablar el español y está haciendo una política en contra del español y demás? Dice, bueno, Girauta es siempre así. Los radicales o el radicalismo ya no forma parte de este partido, ¿no? Hay que estar más centrado y demás. Bueno, pues una de las respuestas que daba en esa entrevista hoy en La Voz de Galicia, que por cierto publica otro sondeo, la siguiente entrega del sondeo que hacen para La Voz de Galicia sobre las elecciones del próximo día 12 de julio. Si te parece, vamos a hacer una pausa y en unos instantes pues podremos hablar con el presidente de Galicia, con don Alberto Núñez Feijóo, sobre esta y otras cuestiones. Por ejemplo, hoy se abre la frontera con Portugal, entre otras fronteras que se abre en nuestro país. Y claro, esto en Galicia preocupa también y mucho, Federico.
Y con razón,
en
claro.
Un momento en el que en Lisboa ahora mismo, por ejemplo, se encuentra uno de los mayores rebrotes y de aumento de contagios por COVID-19 en toda Europa. Así que si te parece...
También me parece es perfecto. Vamos rápidamente a nuestra pausa y hablamos con el presidente de la Junta de Galicia, el requete presidente, porque lleva tres caminos de cuatro.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Don Alberto Núñez Feijóo, muy buenos días.
¿Qué tal, don Federico? Buenos días.
¿Sabe usted que, claro, como ya han empezado las medidas legales típicamente comunistas, por ejemplo, fijar los precios del alquiler, lo próximo va a ser una legislación antimonopolio y le quitan la Junta de Galicia, porque va para la cuarta legislatura, si eso no es un monopolio?
Bueno...
Es que además, como no recurran a eso, da la impresión de que esto está ahí pegado con, no sé, con Sindeticón.
Usted sabe muy bien, Federico, lleva mucho tiempo haciendo análisis político, que las elecciones solamente se ganan cuando se hace el recuento electoral, ¿no?
Y sí.
Muchas veces hay encuestas muy optimistas que están llenas de jefes de la oposición, porque además aquí no se trata de ganar o perder, aquí se trata de sacar mayoría absoluta y, por tanto, probablemente el ganar en Galicia, el Partido Popular de Galicia, es algo muy factible, pero sacar una mayoría absoluta en tiempos, además, del COVID, en tiempos de acudir a las urnas con mascarilla y con algunos partidos que están intentando pues meterle miedo a la gente mayor para acudir a la urna, pues hay siempre dudas, ¿no?, y incertidumbres. Es verdad que las encuestas nos ayudan a trabajar con más ánimo y con más energía, pero a eso, a trabajar con más ánimo y más energía. Al contrario, no deberíamos de confiarnos en ellas, porque si no, podemos encontrarnos una desagradable sorpresa el 13 de julio.
Hay una cuestión, a lo mejor a usted le pasa como al Real Madrid, que si gana, pues es lo normal, pero como pierda va a ser culpable prácticamente de todo.
Sí, la verdad es que cuando uno sale como favorito, pues tiene una presión que no tiene cuando no es así, ¿no? Yo recuerdo en las primeras, en el año 2009, cuando estaba Zapatero en Madrid, estaba el bipartito en la Xunta, todo el mundo decía que el bipartito iba a revalidar, y que el PP no sería capaz, primero, ni siquiera de ganar, y después, en las últimas semanas, de conseguir mayoría absoluta, ¿no? Y, por tanto, cuando conseguimos la mayoría absoluta, me di cuenta que aquí la clave no es lo que diga una encuesta, aquí la clave es lo que digan los gallegos, y a ellos me someto, ¿no? Y los gallegos saben bien que aquí hay una posibilidad, y es un gobierno o un multipartito, pero no un multipartito de dos o tres, un multipartito de 10 partidos que concurren a las urnas con 4 nombres, pero que detrás de esos nombres hay 10 partidos, algunos de ellos que se han escindido entre sí durante la legislatura anterior, porque el movimiento de En Marea pues ahora lo forman 5 partidos, ¿no? Por consiguiente, entre un gobierno y un multipartito, entre la experiencia y los experimentos, por ahí nos vamos a jugar el futuro de Galicia hasta el año 2024.
Solo ha habido una cuestión, y dejo que le pregunten también los demás que tengan ganas, pero solo ha habido dos cosas que me han chocado precisamente por la experiencia que tiene usted en esta materia. La historia de los madrileños, y le brindo la ocasión para que aclare lo que quiera, y también lo de que Cayetana no le ayuda a ganar las elecciones. Como hace mucho tiempo que usted es una figura en la política nacional, no solamente porque sea la figura más importante en la política en gallega, sino porque ha habido cambios, y cambios sustanciales, no sé si sustanciosos, pero sustanciales, en la dirección nacional, y ha habido congresos extraordinarios, y usted iba a ir, pero al final no fue, etcétera. Bueno, pues digamos que siempre se le mira con más atención que a otros. Y me chocó porque eran dos cosas que no le pegaban a una persona experta. Ya no sé si lo piensa o no, pero que no me chocó que alguien, o usted, o alguien en su nombre, lo dijera. ¿Eso fue exactamente así o se ha contado de una manera un poco torticera?
Mire, en relación con el tema de Madrid, pues yo lamento que haya gente con tan mala fe que pueda decir esto. Pero con independencia de eso, que siempre lo hay en la vida, lo importante son los hechos. Y durante el momento de colapso mayor que sufrieron los ciudadanos de Madrid por las dificultades de atender a todo el mundo como consecuencia del retraso del gobierno en decretar la alarma epidemiológica y de cerrar, por lo tanto, no solamente los colegios, que ahí los cerró la comunidad, sino sobre todo las empresas y los bares, el ocio nocturno, etcétera, las manifestaciones, Galicia donó a Madrid respiradores. Eso a mí me produjo una crítica despiadada en Galicia de los partidos de la oposición. Por tanto, no solamente no tenemos ninguna precaución sobre la gente de Madrid, sino que además la necesitamos y lo que queremos es que vengan. Pero por si alguien tuviese alguna duda, vayamos a los hechos. Y por tanto, cuando una comunidad autónoma como la nuestra, que todavía no estaba en el pico de la pandemia, pero que lo estábamos sufriendo y estábamos pues muy preocupados por el colapso de los hospitales. De hecho, teníamos ya desplegados dos hospitales de campaña. Uno de ellos nos quedaban dos días para montar, lo que fue el de Coruña. Finalmente no fue necesario. Y en ese momento, pues decidí, junto con el Consejo de Sanidad, de donar respiradores a la Comunidad de Madrid. Por tanto, el que diga eso, pues hombre, en política vale todo, pero esto me parece demasiado malvado. Y en la segunda cuestión, en relación con Cayetana, simplemente es una intoxicación. Y se lo dije tanto al presidente del partido como a ella misma. Y les dije, oye, yo no sé de dónde sale esta intoxicación, pero yo jamás he dicho esto, primero porque es una estupidez, segundo porque no lo pienso, y tercero porque ya tengo, como dice usted, un poco de experiencia como para no cometer este tipo de frivolidades. Y por tanto, si hay alguien que quiere utilizar mi nombre para hacer algún tipo de división en el partido, pues que está perdiendo el tiempo. Yo si opino una cosa la digo, pero desde luego lo que no voy a decir son este tipo de frivolidades que no son propias de un político que lleva algunos años en la vida política, ¿no? Por tanto, tanto con el presidente del partido, con el señor Casado, como con la portavoz de mi grupo, pues entendí que debía aclararlo y estuvimos hablando, sobre todo Cayetana y yo, y dijimos, oye, yo no sé exactamente quién está detrás de esto, pero te aseguro que este tipo de intoxicación me parece bastante burda.
Hombre, pues el partido, ¿no? En estos casos, el asesino no es que sea el mayordomo, es que está en el guión que tiene que ser el mayordomo. O sea, pero bueno, en fin, como tampoco vamos a darle más vueltas al asunto, porque precisamente hoy le veo a usted frío, resuelto, tranquilo, más tranquilo de lo que dicen las encuestas, no sé si para asustar al personal enemigo, etcétera. Pero dejo que le pregunten, solo quería hacerle una cuestión. Abrimos hoy las fronteras. Se abre la frontera de Portugal, que es importante en muchos sentidos para Galicia, primero porque es la que tiene, y luego además porque también para España es un conjunto, es importante y porque Portugal ha tenido una gestión envidiable al lado de del gobierno de España, que ha sido lamentable, pero está teniendo ahora, quizás por la vuelta a una actividad prácticamente plena, pues casos de rebrote, nada menos que en Lisboa, que es donde más se puede notar. Bueno, igual que pasó en Madrid, también es la ciudad más grande y es normal y más comunicada que pasen cosas. Pero es inevitable que se produzcan rebrotes, etcétera. ¿Usted cree que puede darse el caso por irresponsabilidad, porque haya una nueva situación, etcétera? Por lo que sea, de no tanto de rebrote como de reactivación del peligro de la pandemia. Y si es así, ¿qué cree que ha podido cambiar, si es que cree que hemos aprendido algo de esta experiencia que para muchos, no solamente por la muerte de familiares, sino también porque está la gente de los nervios y hay mucha gente muy tocada porque esto del confinamiento no les había pasado nunca? ¿Qué cree usted que puede pasar si, por la razón que sea, se reproduce esta situación de alarma sanitaria?
Pues una de las razones de convocar las elecciones gallegas, que estaban suspendidas, había que haberlas celebrado el 5 de abril, pero con el COVID no fue posible, las suspendimos. Digo, una de las razones de convocarlas a la mayor brevedad posible es precisamente por el criterio de los epidemiólogos de que cuanto antes se convoquen después del confinamiento, menos riesgos hay, y por eso las convocamos para julio, que es un mes complicado, verano, etcétera. ¿Por qué? Porque sabíamos que iba a entrar muchísima gente en España, y lógicamente en sus partes, en consecuencia en Galicia, siempre que hay un movimiento extracomunitario, se produce un incremento exponencial de las posibilidades de infección, ¿no? Por tanto, sí, esto va a conllevar una mayor circulación del virus. Por Portugal entra mucha gente de su nación hermana, de Brasil. El aeropuerto de Lisboa y el aeropuerto de Porto son dos aeropuertos internacionales muy potentes, son los dos únicos que tiene Portugal, y se utilizan como vía de entrada a Europa y escala hacia otros lugares. Por tanto, hay un riesgo, y ese riesgo está ahí. Yo creo que ocultarlo sería un error, y no lo oculto yo, que efectivamente la frontera más de mayor agitación de tráfico entre Portugal y España es la frontera gallega. Por tanto, ahí hay un riesgo evidente. En segundo lugar, esto nos lleva a la conclusión, en mi opinión, de que la Unión Europea pues no estuvimos muy finos señalando protocolos de entradas y salidas en el espacio Schengen, y no hay ningún aplicativo informático, ningún sistema que nos permita que los viajeros, que los pasajeros puedan acreditar que tienen un test reciente realizado, ¿no? No se ha llegado a un acuerdo y eso tiene riesgos evidentes, ¿no? Y por otra parte, pues España no tiene servicios de sanidad exterior suficientemente dimensionados para poder hacer controles en los aeropuertos. El resumen: hemos pasado de una situación en la que nadie podía bajar a la acera de su casa, en la que los niños no podían salir ni siquiera a dar un paseo con sus padres, bueno, a una situación en la que 500 millones de personas se mueven sin ningún tipo de filtro, ¿no? Por consiguiente, bueno, el incremento de posibilidades de infección se está subiendo claramente, y probablemente en septiembre y octubre pues tengamos un brote que veremos la dimensión. Ojalá, si nos comportamos con esas medidas tan simples, pero de momento las únicas eficaces, que son la distancia y la mascarilla, lo podemos controlar. Y si además los servicios de salud de cada comunidad autónoma funcionan, nosotros tenemos un número que lo hacemos público constantemente para que cualquier persona que llegue a Galicia que sepa que no tiene que preguntar por nada ni por nadie, que tiene que llamar exclusivamente a este número, y si tiene síntomas nos comprometemos en un plazo de 24, 48 horas máximo de hacerle su test PCR y hacerle el diagnóstico, ¿no? Y ahí estamos trabajando y de momento tenemos un brote que en una zona de la provincia de Lugo y el resto está controlado. Ayer mismo pues nos daba cero positivos en la población de residencias de tercera edad, que en Galicia son 25.000 personas. Pues hemos testeado todas las residencias, estamos en este momento volviendo a hacer la tercera ronda de testeo de todas las residencias de la comunidad autónoma, y ayer seguíamos con cero. En este momento tenemos tres personas hospitalizadas, nadie en la UCI, y desde hace semanas no fallece nadie en Galicia por COVID. Pero el riesgo que usted refiere yo lo comparto.
Bueno, pues a ver, Paco, Rosana, Joaquín, preguntadle al... ¿Se le ve bien dormido al presidente de Galicia? ¿Debe, o tiene, no sé, B.O., porque tiene el aire puro o tal? Lo veo muy relajado.
Es buen clima el de Galicia.
A ver si le haces... A ver, Paco, venga, desmiente esas... Hazle una pregunta difícil.
Bueno, yo le quería preguntar precisamente sobre la estrategia que sufre permanentemente, esa idea de presentarle como alguien ajeno al PP, con agenda propia, con ese galleguismo, con esa falta de compromiso que desde la derecha o un sector se intenta que disociarle, y que no sea usted lo suficientemente defensor de España y de los valores españoles, como si fuera, con perdón, no es que yo lo piense eso, un pseudo-nacionalista al estilo del PNV más moderado, de la antigua Convergencia más moderada, y al hilo de eso también, pues en el tema de la izquierda, de decir, bueno, si gana Feijóo en Galicia y puede gobernar, es porque es Feijóo y no es el PP, y si usted no pudiera gobernar, ya veremos qué es lo que sucede, es que usted se ha visto perjudicado con Casado, con la idea, lógicamente, de atacar al Partido Popular.
Bueno, la verdad es que es una buena miscelánea la que nuestro amigo Maruenda señala, pero es verdad que a veces escucho cosas parecidas a esa, ¿no? Yo me pregunto si hay alguien en Galicia que no sepa que soy el presidente del Partido Popular de Galicia, y no lo soy desde hace unos meses, sino que lo soy desde el año 2006, cuando fue el congreso de sucesión del presidente Fraga, ¿no? El galleguismo constitucional es una seña del Partido Popular de Galicia desde siempre, incluso antes que Fraga, que fue el presidente Albor el que lo acuñó, y Fraga lo amplió, y yo intento mantenerlo vigente y practicarlo. Mire, la primera comunidad autónoma donde no el Partido Popular, sino AP, gana es Galicia, en el año 81, con el presidente Albor. El presidente Albor era un médico, cirujano de Santiago, que militaba en un partido galleguista y que, bueno, nos dio la primera vez la posibilidad de gobernar Galicia, ¿no? Después el presidente Fraga ensanchó con 4 mayorías absolutas esa posibilidad y este partido ha enraizado en este pueblo y es un partido transversal, un partido interclasista, donde aquí nos vota desde una mariscadora a un director de una oficina bancaria, desde un profesor universitario a un trabajador de la pizarra en el barco de Valdeorras, ¿no? Por tanto, bueno, aquí se puede decir cualquier cosa, pero el representante ordinario del Estado, que soy yo en este momento, sabe muy bien que mi nación es España. Y como representante ordinario del Estado de las Autonomías, sabe muy bien que mi obligación es ser presidente de los gallegos. Y esto es lo que estoy intentando hacer. La verdad es que hay mucho ruido al respecto, pero siempre que el Partido Popular en España necesitó que en alguna comunidad autónoma renaciésemos desde la oposición hacia el gobierno, pues estaba ahí el Partido Popular de Galicia. Alguna utilidad tendremos. En el año 2009, cuando estábamos en la época de Zapatero y acabamos de perder por segunda vez en el año 8 las elecciones generales, pues el Partido Popular de Galicia, contra el pronóstico, sacó una mayoría absoluta. En el año 2012, cuando acababa de ganar el PP con el presidente Rajoy, y estábamos discutiendo si España tenía que pedir o no rescate, pasamos el verano hablando de la prima de riesgo, pues el Partido Popular de Galicia volvió a dar una mayoría absoluta, ¿no? Y en el año 2016, que había pues una enorme inestabilidad en España, el no es no del señor Sánchez había obligado a hacer dos veces las elecciones, una en el 15 y otra en junio del 16, pues en septiembre del 16, en esa inestabilidad de España, pues en Galicia sí, sí votamos y sí dimos una mayoría al Partido Popular de Galicia y a la semana siguiente los señores del Partido Socialista decidieron pues dejar sin efecto el nombramiento del secretario general Sánchez y cesarle en sus responsabilidades y España volvió a tener gobierno. Por tanto, si hay una comunidad y un partido que es útil a la estabilidad de España, yo creo que ese es el Partido Popular de Galicia y la Comunidad Autónoma Gallega. Y este es no mi biografía, sino que yo formo parte de esa biografía con el conjunto de militantes de este partido y, por supuesto, que es lo más importante, con los votantes, militantes o no, del Partido Popular de Galicia.
Sí. Esa ha sido una pregunta muy fácil, Paco. Vaya, eso no era lo que esperábamos de ti, sinceramente. A ver, es que yo lo que temo, y además lo temo de verdad, es que le pase como al Madrid, que se aburra de ganar.
No, Federico,
eso,
no.
Que es una cosa que le pasa.
Seguro que no. Yo vuelvo a reiterar, no, de verdad, lo digo, vamos a ver, si estas elecciones estuviésemos en una situación normal, donde pudiésemos acreditar la capacidad de movilización que tiene el Partido Popular de Galicia, que puede hacer 4 actos en un día de 1.000 o 1.500 personas cada uno de ellos, si esto fuese así, yo no lo diría, pero estaría bastante tranquilo. Pero yo lo digo porque no estoy en absoluto tranquilo, dado que primero estamos en el mes de julio y segundo estamos todavía en una pandemia. Las elecciones en Francia fueron demoledoras desde el punto de vista de la participación. Exacto.
Eso estaba pensando antes. La abstención, además, casi se ha doblado en la segunda vuelta, cuando en teoría más votan los franceses.
Correcto. Pues esto no sabemos si puede pasar o no en España, tanto en el País Vasco como en Galicia, pero ese es el gran interrogante. Y por tanto, yo le aseguro que para mí estas cuartas elecciones son como las primeras. Yo voy a trabajar a tope porque, además, viendo lo que hay de alternativa, a mí me produce escalofríos, no solamente para no imitar el gobierno social populista de España, ¿no?, sino porque, además, los ingredientes de un nacionalismo que acude en las campañas europeas en la misma lista que Esquerra Republicana y que Bildu, es una cosa que yo no quiero para Galicia. Le he dedicado mi vida a esto y la verdad es que me produce mucha tristeza poder pensar en esa carambola de nacionalismo rupturista más un socialismo desdibujado y un populismo de aquí no es Podemos, aquí además de Podemos hay 4 o 5 partidos, uno por cada comarca, ¿no? Esto yo creo que esto los gallegos no se lo merecen.
A ver, Joaquín, a ver si eres un poco más duro, sin llegar a Mata Benito, pero... En
fin, va a ser fácil, para el presidente de los gallegos va a ser fácil. Buenos días, señor presidente, ¿cómo está?
¿Qué tal? Muy buenos días.
A ver, es una pregunta de proyección nacional, pero que seguro que va a interesar también a quienes nos oyen desde Galicia. Hace un par de días, una dirigente de su partido, también gallega, Ana Pastor, parece que contemplaba la posibilidad de que su partido se abriese a negociar los presupuestos, estos presupuestos que se dicen de reconstrucción, ¿verdad? Yo quiero saber cuál es su opinión al respecto, si a usted eso le parece bien y si es así, ¿en qué condiciones?
Pues mire, se habla mucho de acordar o de pactar, etcétera, pero yo solamente le puedo hablar de los hechos, ¿no? Pero no estoy, lógicamente, en esas conversaciones. Y los hechos es que el Partido Socialista y Podemos siempre pactan con los mismos, ¿no? Primero pactan entre ellos, después de engañarnos y convocar dos elecciones diciendo que no se podía gobernar con Podemos porque le producía insomnio al señor Sánchez, por lo tanto nos han mentido. Y siempre están pactando con el independentismo, con el independentismo vasco, el independentismo catalán y el independentismo rupturista gallego. Estos son los hechos, ¿no? Lo demás, pues usted, yo no sé qué hace Ciudadanos, me parece un partido imprevisible, por tanto no sabría decirle qué es lo que va a hacer, y por consiguiente, estoy diciendo que lo lógico es pactar el presupuesto. La primera cuestión es qué presupuesto. La segunda cuestión es cuáles son los socios del gobierno. Y la tercera cuestión es, ¿nos creemos que realmente este gobierno quiere pactar con el jefe de la oposición? Todas estas preguntas, en lo que los dos años que llevamos, la respuesta es no en ningún caso. Y el no es no del señor Sánchez, a mí me da la sensación de que sigue en vigor. Pero, en fin, esto es hasta hoy. No sé lo que puede ocurrir en las próximas semanas, pero a mí me gustan mucho más los hechos que las opiniones. Y me gustan mucho más las noticias que los comentarios. Y en este momento yo me baso en los hechos y en las noticias. No soy muy optimista y soy muy escéptico sobre la posibilidad en España, real posibilidad, de que se respete al jefe de la oposición y al partido de la oposición y que el gobierno tenga algún interés en respetar a la oposición. De momento, el interés que tiene es en destruirla. Pero vamos a ver, las próximas semanas veremos si yo estoy en lo cierto o no. No tengo yo ningún interés en estar en lo cierto, pero yo creo que para España sería bueno, en un momento demoledor en nuestra economía, acabamos de ver los datos del PIB, escuchamos lo que dice el Banco de España, lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Oiga, la situación es de pronóstico reservado y solamente tenemos un tranquimacín en vena, que son los ERTEs, y cuando finalicen los ERTEs, que finalizarán sí o sí, nos daremos cuenta, sin analgésicos, que la situación de la economía española y, en consecuencia, la situación social de buena parte de las familias españolas es de pronóstico reservado.
Sí, a mí me gustaría preguntarle al señor Feijóo por los últimos datos que conocemos del caso Iglesias, el silencio del vicepresidente del Gobierno ante los chats, ¿no?, y las conversaciones internas en su partido, que vienen a demostrar, entre otras cosas, que gracias a una ayuda de la Fiscalía Anticorrupción han podido elaborar un auténtico montaje y una maniobra de distracción sobre algunas declaraciones e incluso una campaña electoral del propio partido del actual vicepresidente del Gobierno basada en la existencia de las cloacas del Estado.
Pues mire, ahora que el señor Iglesias y su partido quieren investigar al rey emérito, también quieren investigar a Felipe González, hombre, por menos motivos, por más motivos se podía investigar al señor Iglesias. Pero me preocupa no solamente ese hecho, que me parece gravísimo. Primero, porque no es la primera vez. Segundo, porque es una táctica y una técnica que Podemos ha venido utilizando. Es todo su relato falso sobre su ética, sobre sus salarios topados, sobre su forma de vivir, todo esto se ha caído porque era un gigante de pies de barro, sino porque el que la Fiscalía esté al menos también bajo la lupa de la sospecha, eso me preocupa tanto más, ¿no? Por tanto, en política tenemos que vivir de hechos y no de comentarios, pero llueve sobre mojado y probablemente necesitaremos explicaciones, pero no de cualquiera, sino de todo un vicepresidente del gobierno. Porque aquí no estamos hablando de un aficionado, ¿eh? Estamos hablando de una persona que ha enseñado a todos los políticos españoles ética, moral y principios, y ahora resulta que lo que está en cuestión es su propia ética, moral y sus propios principios, ¿no? Pero vamos a ver cómo acaba todo esto. Lo que sí pido es que la Fiscalía en España sea una fiscalía que ampare el Estado de Derecho y que no ampare intereses particulares.
Pues yo creo que no vamos a sacarle mucho más. Solo una cuestión por pura curiosidad. Si por esas cosas que tiene la vida, de pronto se encontrará usted en la necesidad de formar gobierno con Vox o con el apoyo de Vox, ¿esto cómo lo explicaría?
Pues mire,
quiero decir, ¿estaría dispuesto a formar gobierno o preferiría retirarse, no sé, al Valle del Silencio o alguna cosa parecida?
Se lo digo sin falsa modestia, pero es que no hay una sola, ya no solamente encuestas, ¿no? Es que no hay ni un solo indicio de que Vox consiga el 5% de voto como mínimo en una provincia para sacar un diputado.
Ahora que está de moda la distopía, pues por eso tiene más mérito.
Sí, ya, Federico, pero el problema de esto es que lo que nos jugamos es mucho más que esta ciencia, esta política ficción, ¿no? Nos jugamos que Galicia caiga en un multipartito de 10 partidos en el que no tenemos tiempo, ni siquiera yo recuerdo con exactitud el nombre de los 10. Y por tanto, esto daría para un programa entero, ¿no? Y a mí esto es lo que realmente me preocupa. Y por eso me preocupa que se disperse el voto. Porque al final, los votos de Vox o los votos de Ciudadanos en Galicia, en estas autonómicas, van a ser votos sin escaño. Y esos votos sin escaño lo que van a beneficiar es al multipartito y perjudicar a la mayoría. A la mayoría de gallegos que queremos vivir unidos, que no nos gusta el enfrentamiento, que no nos gustan las fracturas de la sociedad, que somos españoles y que, por tanto, no nos gusta que nos separen de nuestra nación, y esto es lo que nos estamos jugando. Créame, no nos estamos jugando cualquier otra cuestión. Esto es realmente. Mire, en las elecciones generales, que Vox tuvo un buen resultado en Galicia, pues sacó 100.000 votos, creo recordar, bueno, no sacó ningún diputado, ningún senador, y a nosotros nos privó de un senador y probablemente de un diputado. Bueno, al final, ¿qué pasó? Bueno, pasó que empatamos con el PSOE en diputados, ¿no? Entonces, ahora estamos ante la misma situación, ¿no? En todo caso, yo estoy convencido que si Vox tiene un diputado, que diga usted que no contesto, pues no, pues si Vox tiene un diputado sabrá lo que quiere hacer con él.
No, si se lo han ofrecido ya, o sea.
No se crea, ¿eh? Eso depende. Depende del dirigente que venga a Galicia, ¿eh? El otro día David, un dirigente aquí, me ha dicho que Castelao era un xenófobo y que ya había cambiado mis apellidos. Ya me llamaba Feijó Castelao. Hombre, otro día me dice que soy un nacionalista peligroso. El otro día me dicen que lo que hay que hacer es echar a Feijó de la Xunta. Y de vez en cuando viene uno un poco más agradable, me dicen que lo que hay que hacer es vigilar a Feijó. Pero créame, es que en este momento, si realmente uno es un patriota, si realmente uno quiere a España, debería también de querer a Galicia. Y en este momento lo que nos estamos jugando no es si Vox va a sacar un diputado o no, porque créame, no hay una sola encuesta, ni siquiera las de su partido, estoy convencido que Vox no tiene una sola encuesta que le dé esa más mínima posibilidad. Y lo que sí puede ocurrir es que por 300 votos en una provincia el último diputado que esté bailando caiga de manos del multipartito y pasarnos lo que nos pasó con Fraga. Yo estaba allí, era el vicepresidente del gobierno. Fraga sacó en el año 5 el 45,8% de los votos. 45,8%. Bueno, pues perdimos la mayoría absoluta. Ahora las encuestas al PP le dan el 47, que es un resultado excelente, el 47, no sé qué. Fíjese la diferencia, estamos hablando de un punto y medio. Ese punto y medio en manos de Vox supone la pérdida de la mayoría absoluta en el PP y 4 años de multipartito o más, ¿no? Por lo tanto, yo le pido a los votantes de Vox que decidan, y en sus manos puede estar buena parte del éxito de la mayoría, que decidan si quieren un gobierno constitucional en Galicia o nos arriesgamos a tener un gobierno rupturista, ¿no? Y yo espero y deseo que los votantes que tuvo Vox en las generales confíen en mí, y yo no les voy a defraudar, porque por mucho que digan y por mucho que comenten, el representante ordinario del Estado he sido yo durante estos 11 años, y lo único que he procurado es que el nacionalismo y el rupturismo no triunfen en Galicia. Y cuando esto es la forma más objetiva de medir, en todas las comunidades donde hay nacionalistas, el Partido Popular lamentablemente no ha gobernado nunca. Y sin embargo, en Galicia, donde hay nacionalismo, el Partido Popular ha gobernado. Algo habremos hecho bien. Y en base a eso yo les pido su confianza en estas elecciones autonómicas.
Bueno, pues si encima le he brindado el último anuncio electoral, no se me quejará, o sea.
Bueno,
bueno, muchísimas gracias, don Alberto. Espero que salga bien, efectivamente. Yo creo que en Galicia, o sea, estamos muy mal con dos frentes separatistas abiertos, pero desde luego un tercer frente sería letal, letal, tal y como en el gobierno que tenemos, etcétera, etcétera. Pero en fin, vamos a ver lo que dicen las urnas, lo que van a votar los gallegos, y tendremos ocasión de comentarlo. Le veo muy bien de voz, que eso es buena señal. ¿Y cuántos días quedan para el susto?
Pues la verdad es que no los he contado. Estamos a día 1, se vota el 12 y la campaña acaba el 10. O sea que nos
bueno,
queda
todavía, días. En fin. Pero vamos, le veo bien. Le veo, bueno, en fin, animado. O sea que...
Eso sí.
Mucho ánimo y mucha suerte.
Muchísimas gracias por la oportunidad. Buenos días.
Bueno, Federico, pues ya está por aquí Rubén Fernández, que está muy contento últimamente, Rubén. ¿Por qué será?
Porque ha vuelto a abrir mi café de confianza, el café de Juan, por supuesto. Yo entro a saludar, ¿sabes? Todos los días, han vuelto todos los camareros.
Y lo he callado por discreción, porque yo sé lo que significa Juan para Rubén.
Está claro que si los negocios vuelven, las personas también vuelven. Me han contado que BBVA está ayudando a los negocios con liquidez para sus pagos, dando flexibilidad en el pago de deudas, y también pone a su disposición herramientas digitales para gestionarlos. Así que bien por el BBVA. ¿Y qué os parece, por ejemplo, si comentamos la entrevista con Feijóo en el café de Juan con una queimada?
Hombre, no, la queimada no, que me acuerdo de las de Fraga. Tú eres muy joven.
Un poco fuerte,
tú
¿no?
No sabes lo que era eso. O sea, una vez salimos de la criolla prácticamente a gatas, y solamente Pilar Urbano, que tenía ayuda del más allá, sobrevivió. Prácticamente al día siguiente casi nos salen los periódicos. Una queimada es un peligro enorme. De hecho, yo creo que la caída de los Castro, la muerte de Castro, se debió a una queimada de las que le propinó Fraga en Galicia.
Oye, pero unas filloas están bien.
Las filloas, ¿no? Sí, ahí sí me encontrarás, sí, claro, siempre. Claro. Ahí vamos. Bueno, pues nada.
¿Escuchamos a los oyentes?
¿Ha respondido?
A ver.
¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas.
¿Quién es ese hombre que me pone un diario digital? Se pregunta Dina Buselham. Tenemos culebrón, hay de todo como en Pasión de Gavilones. Un seductor, chicas engañadas, luchas de poder, tarjetas Sims destruidas, venganzas y una gran mansión. Porque los ricos también lloran. Incluso tenemos novias compuestas y sin novio, camino del altar, también nombres exóticos. No es Abigail, es Dina, el culebrón al que se han enganchado nuestros oyentes. Que tiembla Acacias 38, que igual esta telenovela acaba la sobremesa de Televisión Española. Después de publicidad, escuchamos a nuestros oyentes opinar sobre este giro de guión tan sorprendente que hemos conocido hoy.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, pues vamos a ver la que se avecina. La verdad es que hay una tal cantidad de culebrones. ¿Tú sigues El Dragón?
No lo sigo.
¡Uy! El Dragón es una cosa extraordinaria. El guión además es de Pérez Reverte. Es un mexicano que en realidad es como esos modelos españoles, belencoso, que no se puede ser más guapo, pero en samurái. Y un samurái metido con el narcotráfico es totalmente inverosímil. Y es realmente es fascinante. Y tiene una ventaja, que los solamente son de 14, 16 capítulos las temporadas, en lugar de 212, 315, etcétera. Con lo cual, puedes ver una temporada entera y ya está la segunda. Es que hay que verlo, ¿eh?
¿Y dónde se puede ver?
Sí.
¿Pero dónde se puede ver?
Ah, yo lo he visto en... yo creo, no sé si está... No, yo creo que está... Lo he visto en HBO. ¿Sí? o en Netflix.
Bueno, había una serie hace años en Televisión Española que se llamaba Ala Dina, que la protagonista se llamaba Dina, que era Paz Padilla. Pero bueno.
¡Hombre!
No tiene nada que ver.
No, sobre todo porque ya a mí lo que me preocupa de Dina es lo que ha ensanchado, ¿eh?
Bueno, nuestros oyentes están impactados con las confidencias de Dina Villarejo y opinan sobre este culebrón que amenaza el futuro del vicepresidente segundo de España.
Un buen título para el culebrón del Marqués y Dina puede ser El caso Dina es pura gasolina.
Prometer hasta meter y después de haber metido, olvidar lo prometido. ¡Ay, Dina, que no conoces el refranero español! Ni tú tampoco, Irene Montero, porque a ella le ha puesto un medio de comunicación baboso. ¿Y a ti qué te va a poner? ¿Un supermercado?
No se le puede imputar a este Pablo Iglesias, que él sí que es una cloaca, por falso testimonio, aunque Dina no denuncie.
Viendo los ligoteos del marqués de Galapagar, que ya es marqués de Bragueta Floja. Esos son los ligoteos que conocemos, los que no conoceremos, ¿eh?
O sea, que Iglesias actúa como Harvey Weinstein, pero aquí no hay acólitos del Me Too que quieran cortarle las coletas.
Responde a un patrón típicamente histórico de mujer despechada por el hombre. O sea, que ellas, estas de Podemos, fomentan los comportamientos típicos de que hay que cumplir las promesas, etcétera, etcétera. Pues no las veo yo muy diferentes esos comportamientos al resto de los mortales.
Salí de Cuba huyéndole al comunismo, y ahora me lo encuentro en el propio gobierno. Yo veo cosas que hace el señor Iglesias y me recuerdo al señor Fidel Castro Ruz de las cosas que hacía allá en Cuba.
Bueno, siempre hay que escuchar bien atentamente a esta gente, Federico, como este último
hombre, porque
oyente,
son los que tienen la experiencia. Claro. Aquí siempre es, no, eso aquí no puede pasar, que no puede pasar. Hombre, claro que puede
y
pasar.
Y me ha encantado la comparación con Harvey Weinstein.
Es verdad.
Veremos
es verdad.
A Iglesias con el
además,
taca,
esa
taca,
mezcla,
con el andador.
Esa mezcla de trabajo sí. Y placer, o sea, que se colocan y van teniendo empleos en función de... El otro día Isabel San Sebastián, que como es chica tiene más libertad para hablar de estas cosas, sí. Decía, bueno, es que la mejor manera de ascender en Podemos ya se sabe cuál es. Bueno, es que claro, con Westin es verdad.
Efectivamente.
Me tú, ¿qué? O sea, vamos sí, a ver, ¿qué más dicen en Podemos? Hubo dos casos, ¿recordáis?, de acoso sexual que acabaron echando a las acosadas por denunciar en Podemos, ¿eh? Es la mejor que me acuerdo, manera, fue sí, hace como unos meses, un año más o menos,
¿no? La mejor manera para ascender y la más rápida para descender, que le pregunten a Tania Sánchez.
Y luego lo de la columna. Eso fue...
Bueno, de hecho, a Calvente la denuncia que le ponen es por acoso sexual, ¿no?
Es que esta abogada sin escrúpulos, pues ahí se ve la cantidad de gente sin escrúpulos que se dedica a presentar denuncias falsas, que son dos, además, ya, porque estaba añadida. Es que es una denuncia oficial.
Es que es
presentó la tía.
Es fascinante en el caso de Podemos, ¿no? La evolución de lo que decían cuando eran desconocidos, que además está todo grabado, las cosas que hacían y cómo conforme han ido evolucionando hasta instalarse en la casta de izquierdas y en el sistema con plenitud, imagínate, vicepresidente, sí, ministerio, además ahora están obsesionados con que los queremos derrocar, es decir, como si eso, sí, fuera un golpe de Estado, es decir, que la discrepancia política legítima que puedes tener...
Ellos podían rodear el Congreso,
efectivamente,
pero ahora no se los puede criticar.
Y, sí, y luego el lenguaje, esto lo llega a hacer cualquier persona del centro derecha, vamos, es, sí, que es impresionante, es decir, el gobierno pues que lo que pretende es ir contra el franquismo y equipararlo al fascismo y tal, pues habría que hacer lo mismo con el comunismo, decir, mire, vamos, perfecto, usted quiere equipar el fascismo con qué, con el comunismo, tú que eres experto, claro, en la materia.
No, y ese, hombre, ese, además, yo quiero que aquí lo mismo que Alemania.
Sí, sí, exacto.
Yo quiero que los hagan ilegales, porque además son partidos rabiosamente antiespañoles, por lo tanto especialmente peligrosos ahora.
Mira, leí ayer una entrevista muy interesante, voy a citar a un periódico que no es el mío, en La Vanguardia, de un catedrático de Oxford, que hablaba del fascismo y decía que Vox no es fascista, es un partido de derecha dura, es decir, efectivamente, patriótica, etcétera, pero que el término fascismo en España no existe, es que tampoco en la época de Franco como tal, salvo grupúsculos muy minoritarios, pero es lo que la izquierda utiliza para deslegitimar a sus adversarios y estos, como se acomplejan enseguida, es decir,
enseguida
se acompleja y dice, uy, los periodistas me van a llamar facha, qué horror, no, por favor, o franquista, no, en cambio, si yo digo, lo he dicho alguna vez en broma, ¿no?, que de joven, que no lo he sido nunca, era trotskista, maoísta, castrista, etcétera, dirán, qué gran luchador por la democracia, joder, qué tío, qué campeón.
A mí es el único respeto que me tienen.
Sí, sí, sí.
Dejó, pero aunque fueran 10 minutos, este tío ha sido comunista. En tiempos de Franco.
Sí, pero entonces, tú eras idealista.
Vamos
que
a
es
dejarlo
distinto.
Estar. Sí, no, yo era idiota.
Es que ese es el... Bueno, yo he dicho idealista, no quiero...
Decía... No. Uno tiene que asumir cuando ha sido idiota en la vida.
Decía un oyente que no le cortaran las coletas a Pablo Iglesias. Bueno, mientras no se las cortan, Nouguel Anzoulé, South Beach, la mascarilla South
que
Beach...
Por cierto,
que por cierto,
en su caso... No se la recomiendo porque le deseo lo peor,
bueno, ya,
pero hay que decir, no, yo soy sincero, eso lo conservo de la militancia,
sí,
hay que ser sincero,
sí,
yo le deseo lo peor,
sí,
yo espero que desaparezca de la vida pública.
Y ese pelo también.
Y es que está perdiendo pelo a una velocidad verdaderamente extraordinaria.
Bueno, para todos nuestros oyentes, South
es Pablenín, claro, Pablenín, que era
la
calvo.
Mascarilla que puede con todo, que puede con todo el cabello, por rebelde que sea, Federico, es, bueno, pues la mascarilla que ha salvado nuestras vidas, he de decírtelo.
Bueno, el éxito en esta casa es verdaderamente asombroso.
Sí, sí, porque, claro, porque funciona, porque es un buen producto y por eso lo recomendamos. Nutre, hidrata, repara, protege. Mira, para Joaquín Manso tiene buena melena, así que Joaquín, anímate.
Sí, de momento, además, para conservarla seguro que me viene muy bien.
Apúntalo, South Beach.
Sí, pues no creas tú que es fácil en estos tiempos menguados.
Sí. Mira, vamos a saludar desde aquí a la dietética El Trébol Natural en la avenida Juan Carlos I, en El Burgo, en La Coruña. Sabes que aquí es donde compra todos los productos la mamá de Silvia Ribeiro, que la mandamos también un abrazo, un besote desde aquí, se lo mandamos también, pues allí bueno, nos vamos hoy porque tienen todos los productos
¿cómo
de la gama Nouguel Anzoulé. Dietética El Trébol Natural.
Oye, El Trébol Natural, no me digas.
Qué bonito,
mira,
¿no?
Es que qué bonito es el, sí, español, ¿verdad?
Sí, sí.
Cuando lo hablan bien, y en La Coruña se ha hablado siempre un español estupendo. Oye,
bueno,
pues sí, pues muy bien, pues estupendo. De acuerdo, pues adelante.
Bueno, hacemos una pausa.
Pero una pausa breve porque yo, es que sí, hay asuntos muy delicados, asuntos de Estado, que tenemos que comentar.
Mira, vamos a emplazar a nuestros contertulios hasta la semana que viene, les vamos a pedir que se queden atentos a lo que nos va a recomendar Elía, porque va a hablar de rebajas para vosotros, para los caballeros.
Qué bien, qué bueno.
Y como...
Ya bastante nos rebaja la ley.
Claro, y como Maruenda...
nos tiene muy rebajado.
Bueno, esto es diferente. Como Maruenda es un fan de las compras y está todo el día comprando cosas y le encanta la ropa.
También trabajo, ¿eh? Que conste.
Y además todo el mundo sabe que uno de los mejores sitios a los que se puede ir en verano es en el Corte Inglés, ¿verdad?
Y quedarse en la puerta.
Eso es así.
Como en Zaragoza, que ves a unos haciendo el Santo Cristo, que dicen allí. Se quedan, abren los brazos, miran hacia arriba, al chorro de aire helado. ¡Ah!
Además son tan amables. Yo estuve ayer al mediodía y la verdad es que da gusto.
¿Lo ves,
la,
Federico?
La
si
calidad.
Es que no falla.
Sí.
Si es que claro, está comprando.
Sí.
¿Y qué haces con Lolita cuando vas...?
No, Lolita se queda en casa. Ah, vale. No. Pero aproveché que iba hacia el periódico y paré ahí en el Campo de las Naciones, que está lo del periódico, uh-huh, y pude hacer una serie de compras y son, insisto, una oportunidad de precios y agradabilísimos.
¿Ves?
Y un clima magnífico, por cierto.
El clima insuperable. Eso
sí, eso es bueno.
Bueno, Federico, ¿nos vamos al Corte Inglés?
Vamos.
Muy buenos días a todos. Nuevos looks, nuevos estilos, nuevas combinaciones. Todo ha cambiado y tu manera de ver la moda también. Tenemos grandes descuentos en las rebajas del Corte Inglés y todo lo que puedas necesitar. Las calles te están esperando. Saca tu mejor estilo y para verte con el guapo subido, como se dice, tienes una selección de Emidio Tucci con un 50% de descuento. Para las jornadas campestres, pues sí, también puedes ir a la moda. Tenemos una selección de Joyce con el 50% de descuento. Y para los días más informales, pero con gracia, eso sí, tienes pantalones, camisas de punto también, por 15,99. La marca Dustin te está esperando. Y el toque final, un buen look, pues unos náuticos, unos mocasines drivers de Emidio Tucci al 40% de descuento. Listo para ir donde te lleven tus pies. Así que, hombres, tenéis prendas de Dustin, Emidio Tucci, Joyce, ya te están esperando para disfrutar del verano con estilo. Nuevos tiempos, nuevas rebajas del Corte Inglés.
Es la mañana de Federico. Es la mañana. Es radio.
Don Juan Pablo Polvorino.
Federico, ¿qué tal? Buenos días.
Preparando el alirón.
Bueno, eso es... Uy, eso no, ni de pelo, de ninguna manera, vamos. No me fío yo nada, mañana hay que ganar al Getafe. Y luego ya veremos. Esto es muy largo, Federico.
Bien.
Yo no me fío, yo quiero... A mí, cuando llevamos 5 o 6 puntos y falten 2 jornadas, entonces sí. Pero de momento, nada de nada. Hay que ganar, bien. Esto es poquito a poco, con calma, tranquilidad. Yo no voy a... No me baño en Cibeles hasta que... Bueno, no me he bañado nunca, pero vamos. Que yo no me pienso en Cibeles hasta que no está esto ya más que hecho. Así que nada, no, yo soy muy desconfiado.
Bien,
muy
me
desconfiado.
Parece muy bien esa actitud prudente. A ver, ¿qué imprudencias podemos contar hoy? Porque es que cada día es un escándalo. Pues la de Cabra, o sea, la vicepresidenta Calvo,
¿sí?,
dice que quiere volver a empezar a abrir fosas otra vez. Pero ¿por qué no se va a Cabra e investiga el bombardeo de Cabra de los republicanos, que mató a mucha más gente que Guernica?
Con investigar el número de muertos que hay de coronavirus y decir la verdad, Federico,
tampoco
sería suficiente.
Tampoco estaría mal.
Esos fallecidos son
bastante,
muchísimo,
¿sí?,
muchísimo más recientes y no habría que abrir tanta fosa. Bueno, con respecto a la desconfianza, Federico, la que ha manifestado aquí en Es la Mañana Alberto Núñez Feijóo, es la entrevista sin duda más interesante de toda la mañana. Desconfianza que expresa Feijóo con respecto a que pueda o no llegar a alcanzar la mayoría absoluta y retener el poder en el Partido Popular en Galicia. Bueno, se ha referido a las encuestas. Ha tenido en cuenta también lo que ha sucedido en Francia, la abstención del 60%. ¿Cómo puede afectar eso?
Bueno, y además algo que no había pasado nunca, que es que haya más abstención.
Sí, señor.
Cuando es decisiva la cosa en la segunda vuelta que en la primera.
Sí, señor. Exactamente. Es un fenómeno muy llamativo el de Francia. Vamos a ver cómo se comporta aquí el electorado. De todas formas, Feijóo no las tiene todas consigo. Le habéis preguntado, Federico, sobre la posibilidad de llegar a gobernar con Vox. Feijóo ha dicho esto.
Es que no hay una sola... ya no solamente encuestas, ¿no? Es que no hay ni un solo indicio de que Vox consiga el 5% de voto como mínimo en una provincia para sacar un diputado. Y por eso me preocupa que se disperse el voto. Porque al final los votos de Vox o los votos de Ciudadanos en Galicia, en estas autonómicas, van a ser votos sin escaño.
Y esos votos sin escaño lo que van a beneficiar es al multipartito y perjudicar a la mayoría.
Ya digo, Federico, que es la entrevista más interesante de la mañana, que se puede leer y volver a escuchar en Libertad Digital.
Incluyendo que llamó él a Cayetana, ¿eh?
Sí. Esa conversación, esa parte que habéis mantenido en la conversación ha sido muy interesante.
Yo creo que es la primera vez que da como 7 u 8 titulares, sí. Feijóo, siempre así prudente, tal y cual, pero no.
Sí, se le ve en forma. Tiene el pozo ya de político, veterano, sosegado, tranquilo.
Que tenía ganas de hablar, ¿eh?
Sí. Bueno, a esta hora tenemos al rey Felipe VI y al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, participando. Esto es noticia, Federico, porque ya sabemos que a Pedro Sánchez no le gusta mucho compartir este tipo de actos con el rey, con el jefe de Estado. Participan en el acto de reapertura de la frontera entre España y Portugal, junto al presidente del País Luso, Marcelo Rebelo de Sousa, y al primer ministro, Antonio Costa, que es santo de la devoción de Pedro Sánchez. La verdad es que lo ha nombrado en numerosos mítines, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo en las fronteras durante esta mañana?
Pero hace exactamente lo contrario de lo que hace.
No hace desde luego, vamos. O sea, lo de la política de bajos impuestos para atraer grandes inversiones, empresas, etcétera.
No, eso en España no. Inversiones españolas.
Sí.
Porque lo que quieren naturalmente es traerse allí. Vamos, las empresas españolas que funcionan.
Exactamente, eso es lo de Portugal, es verdad. Además es impresionante cómo se ve por dentro del país la evolución que está manteniendo el país vecino. Bueno, esta mañana en las fronteras pues se reabren las de la Unión Europea. Como estaba previsto, la lista de países permitidos, Federico, y esto es importante, es muy, muy limitada. Deja fuera a grandes naciones como los Estados Unidos, Rusia y Brasil, nada menos. Aceptan a China solamente si se aplica la reciprocidad.
¿Cómo que aceptan a China?
Sí, se aceptan.
Al final han aceptado a China.
Sí, señor.
Yo pensé que era una broma, lo leí anoche y me fui a dormir.
Pues
digo,
es verdad.
No puede ser.
Es verdad.
Han mentido todo el tiempo acerca de los contagios y sin embargo ahora resulta que son creíbles.
Sí. El único país de Iberoamérica al que se incluye es a Uruguay. Hay países también que se encuentran en esta lista que son países del Magreb, Marruecos, Argelia, Túnez, 2 de los Balcanes, Serbia y Montenegro. Bueno, en fin, numerosas naciones que...
Pues ¿cuánto no habrá pagado China?
Pues es como
porque
para plantearse.
Esto es pura corrupción, o sea, ¿no?
Y hay que decir, Federico, que desde hoy, quien quiera venir a España tiene que rellenar, y esto sí que va a ser objeto de controversia, ya lo está siendo, por ejemplo, las reivindicaciones que vienen haciendo las autoridades, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Ignacio Aguado, sobre lo que está pasando en el aeropuerto de Barajas. Quien tenga que venir a España va a tener que rellenar un formulario que han denominado de salud pública. Lo cuenta el BOE esta mañana, bueno, está escrito ya, negro sobre blanco, en el BOE, se va a facilitar la localización, bueno, el objetivo es intentar facilitar la localización de los contactos en caso de contagio, se le van a hacer controles de temperatura, visuales y el control documental, es este triple control que nos ha contado Salvadorilla que se iba a hacer a rajatabla en Barajas, que la semana pasada estuvimos todos los días contando que no se estaba haciendo. Si hay un positivo, se deriva al viajero a un centro sanitario y se somete a un examen clínico y de temperatura a los contactos, pero no se les hace ningún tipo de test de trazabilidad a ninguno de los contactos.
Claro,
esto no lo dice el BOE.
No tendremos test.
Exactamente.
Es la historia de siempre. Uh-huh. Oye, pero qué colección de farsantes los ha caído encima.
Y fíjate, Federico, si es importante esto que contamos de hacer test de trazabilidad. A Dieter Brandau le contaban en su programa el experto portugués en salud pública, al que ha venido entrevistando en los últimos tiempos, que hay que hacer las 3 T's en inglés, test, track and trace. Y evidentemente esto no se hace. Fíjate, esto último que te cuento, Federico, nuevos brotes, el último en Ibiza. En Ibiza, lugar donde evidentemente se concentran muchas nacionalidades distintas, la Consejería de Salud de Salud y Consumo del Gobierno Balear ha confirmado que hay 7 casos detectados en relación con un brote familiar de coronavirus en la isla de Ibiza. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Es verdad que es inevitable que haya pues más contagios, etcétera, etcétera, con la apertura y estas cosas. Lo que pasa es que es casi más importante todavía, Federico, que se siga la pista del virus en nuestro país.
¿Qué razón tienes y cuando tienes, salvo en lo de Higuaín, cuánto me gusta darte?
Ayer marcó, Federico, cuidado. Cuidado que ayer marcó.
No, y Cristiano.
Bueno, es que ayer Cristiano dio 2 pases de gol y marcó otros 2, creo. O sea, que fíjate.
Sí.
Impresionante.
Que...
Sí.
Que con ese teníamos 2 Copas de Europa más. ¿No?
Con Higuaín. Está bien eso, Federico. Sí.
Pues te digo una cosa. Cristiano de titular y Higuaín de suplente. Total.
Vaya hombre.
Benzema juega de lo que quiera. O sea que...
Eso es cierto. Está muy bien.
Bueno, vamos a ver. Estoy atónito. He oído esta mañana a Isabel González y no me lo podía creer.
¿Con cuál de mis noticias?
Si había una pareja navideña,
total,
irrompible, indestructible, que podías asegurar que no ya Ferrero Rocher, sino pronovias, podía fiarse, sí, era la Ponce Cuevas.
Bueno, estamos desolados en el mundo del corazón, Federico.
Vamos a ver.
Pero ¿cómo
pero
esta
si es que
ruptura?
Era lo más... No habían dado un ruido nunca.
Mira que nos reímos de la frase esa de la convivencia es la tumba del amor. Pues oye, que va a ser verdad en este caso, ¿no?
Nah, pero ¿cómo se llamaba realmente convivencia?
Bueno, dicen que no hay terceras personas. Es verdad que, Federico, es una información que publica la revista Semana. No hay declaraciones de ellos de momento. No sé
es
si en las próximas minutos
exclusiva,
las tendremos. Es el dicen que han tenido acceso a lo que está tramando o lo que ya está firmando en un despacho de abogados donde se está gestando todo este divorcio de una pareja que llevaba 24 años junta, 24 años de matrimonio, dos hijas.
Con muchas dificultades.
Que fíjate, se va a producir un fenómeno. Yo creo que el confinamiento va a sacar a la luz más de una relación que parecía idílica, pero que sin embargo...
No, y que no ha aguantado la resistencia, el aguantar el día a día, todas horas.
Y mira, etcétera, que estos viven en fincas, es decir, que uno se puede ir a una hectárea y el otro se puede poner en otra. No necesariamente tienen que compartir ni baño,
no,
pero es la noticia para mí de la semana,
sí, sí,
de decirlo.
Para mí también, yo me he quedado.
Y la otra, que no aparece en revistas porque no ha dado tiempo, se supo ayer, es Alexis Ledgar. Lo de bigote arroz de Federico ya es trampa, pero lo mires
también,
por donde lo mires.
El Chowí.
Una cosa
resulta
es que
que el Chowí era inocente.
Una cosa es que te hagan un análisis para saber si eres padre de... Y otra cosa es que el análisis de que no eres padre de, aunque tú ya habías dicho que sí. O sea, él, este hombre, ¿qué pasa? Que decía que sí a todo, que se lo tomaba a broma. No entiendo muy bien la actitud de Bigote a Roset en todo esto, que ahora mismo, por cierto, tiene que estar frotándose las manos, porque un hijo que se quita encima, Federico, vamos a ser claros,
tampoco
así es.
Tampoco creo que le pagara mucho, pero este era el de Londres.
Este era el hijo del nieto de Kiko Ledgar, Alexis.
No es el que vivía
es
en Londres.
Al que él llamaba mi hijo bastardo. De hecho, lo llamaba así en broma.
Pues ahora
él ya
el otro
había,
dirá el bastardo de mi padre. Claro.
Ya le había reconocido como hijo, pero claro, los papeles son los papeles y el ADN está
amigo
clarísimo.
Mío.
Así que son las dos grandes noticias de la semana. Y luego,
pues oye,
luego una curiosidad, y es que ahora le ha dado a todo el mundo, no sé por qué, por dedicarse a la comida, a la restauración, a los libros de cocina, y tanto Tamara Falcó como Belén Esteban se estrenan en las revistas como encargadas de hablar de este tema. Pues, ¿qué quieres que te diga, Federico? Cada mocholo a su olivo, pero ya sabéis, ya sé que vosotros no pensáis como yo. Yo pienso que Tamara no pinta mucho presentando un programa de televisión y Belén Esteban haciendo un libro de cocina si no hablan además de lo que tienen que hablar. En el caso de Tamara es de Esther Doña y en el caso de Belén Esteban de Jorge Javier. Pues oye, que me he leído la entrevista dos veces y ni una sola referencia ni a una cosa ni a otra. Entonces,
tongo,
¿qué quieres que te diga? Pues
tongo,
cero interés. A ver. Pero bueno, hoy estoy cañera, ya aviso, ¿eh?
Bien, no, es así como te queremos. O sea, como si fueras
bueno, pues,
la sobrina guapa de Rosendo.
En un segundo, Bea Cortázar y Paloma Barrientos, que además ayer estuvieron, Federico, en el funeral por Alex Lecchio, un emotivo funeral, y que nos van a contar lo que allí
no,
vivieron.
La sorpresa, o sea, la pareja perfecta, resulta que no era perfecta.
Ya, no era perfecta. Así es que al final ninguna pareja va a ser perfecta, ¿eh?
Bueno, la tuya y la mía sí, ¿eh? Como
bueno,
no estamos
sí
casados.
Estamos sobreviviendo al confinamiento, míralo.
Claro, o sea, ¿y de qué manera?
Venga, dos minutos y Crónica Rosa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.